Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando Negro.
¿Qué tal? Bien, ¿y vamos a empezar a vivir con las palabras?
Bueno, nuevamente otro programa para disfrutar de las palabras y en este caso hemos elegido un tema que parecería a priori que no tiene que ver con la literatura, ¿no es cierto?
Es cierto, sin embargo, todo lo contrario, porque nos vamos a dedicar a los hoteles y la literatura, y las palabras tienen mucho que ver con ese lugar que no es el domicilio de las personas, pero que sin embargo sirve como albergue, a veces por largas temporadas. Y obviamente va a ser visitado por gente que ha sido gustosa de escribir, ¿no? Y desde una habitación de hotel se puede escribir. O se puede escribir sobre acontecimientos que ocurren justamente en habitaciones de hotel.
Y estos acontecimientos pueden ser muy variados, ¿no es cierto? Desde un encuentro a un desencuentro, claro. O un asesinato.
Sí, sí, lo que se pueda imaginar, ¿no?
Pero bueno, son más de los que uno supone, los escritores que se han dedicado a escribir en hoteles y a escribir además sobre hoteles. Sí. Pero muchos han encontrado ese espacio de soledad y de inspiración que necesitan para su obra justamente en los hoteles.
Claro, porque el hotel lo que brinda es justamente ese distanciamiento, ¿no?, de personas y de cosas, y es como un espacio privadísimo en donde, bueno, escritores, cineastas, letristas han buscado esos hogares fugaces donde siempre hay alguna aventura, o por vivir o por contar, ¿no? Bueno, Ernest Hemingway, por ejemplo, aconsejaba a todo quien quisiera escribir, ¿no?, dile al mundo que vives en un hotel y hospédate en otro.
Y William Faulkner llegó a sostener que el oficio perfecto para un novelista es el sereno nocturno en un hotel.
Sí. Bertolt Brecht escribió que habitar en un hotel significa concebir la vida como una novela.
Y Julien Benda dijo que únicamente vivió feliz cuando estuvo a solas en un cuarto de hotel. Y la música también, porque escuchamos de fondo a Caetano Veloso con su tema Noche de Hotel.
Sí, precioso. Bueno, y así como para tejer hace falta que se crucen dos agujas, a las tramas literarias les son poco menos que indispensables lo que decías hoy vos, Paula, ¿no?, los encuentros, y por ende los territorios favorables a toda suerte de cruces, sobre todo las novelas que han surgido justamente de eso, ¿no?, de esos cruces que se dan entre las personas. A veces puede ser incluso un hotel mucho más que transitorio, como podría ser un tren, el camarote de un tren, en donde se escribió, por ejemplo, El idiota, nada menos que por Fyodor Dostoyevsky, o hasta la Sonata Kreutzer de León Tolstoy, e incluso en un camarote pero de barco, como ha surgido El jugador de ajedrez de Stefan Zweig, o como El novecento de Alexandro Barico.
Sí, hablamos de hoteles también y de sus múltiples variantes: pensiones, albergues, hostales, inquilinatos. todos han sabido cumplir un papel similar, ¿no es cierto?, al que hablábamos. Y los encuentros más sorprendentes y deliciosos, como afirma Maupassant al inicio de su cuento La Desconocida, suelen producirse en un tren, en un hotel o en un lugar de vacaciones. Es decir, de viaje o fuera de la rutina cotidiana de cada uno.
Claro, y los hoteles metaforizan a sí mismo un sinnúmero de cosas, desde cierto extrañamiento, que es también el del viajero, hasta nuestro efímero paso por el mundo.
Bueno, y hay hoteles famosísimos, ¿no?, que se han hecho famosos a lo largo del mundo por haber albergado escritores famosos, incluso algunos por largas temporadas, o simplemente por ser el lugar donde sucedió alguna novela o algún cuento.
Los hay, reales, digamos, y algunos inventados, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, el malentendido de Albert Camus o en un bar de un hotel de Tokio son dos ejemplos teatrales, o sea que han sido utilizados también para obras de teatro, así como ocurrió en el cine con el Hotel du Nord de Marcel Carné y Raymond Servais de los hermanos Marx.
Y esto porque las posibilidades son vastísimas, ¿no es cierto? La habitación de hotel como símbolo de refugio o de encierro, como un lugar secreto para lo prohibido, o como morada para lo excéntrico, para lo siniestro, como hogar fuera del hogar, como escenario para crímenes o infidelidades, como escondite para un prófugo, como marca o indicio social. Bueno, muchísimas son las posibilidades y existen novelas y cuentos que reflejan estos.
Así es. Y podríamos dar algunos ejemplos de escritores que han elegido, ¿no es cierto?, esos ámbitos para ubicar a sus personajes, ¿no? En El Gran Hotel, novela de Ramón Gómez de la Serna, que presenta a un abogado dedicado a vivir amores frívolos, saborear comidas exquisitas y cruzar personajes insólitos. Y ahí es donde el Hotel de Ginebra, llamado así El Gran Hotel, funciona como una metáfora de una aventura, de un momento excepcional en la vida de un individuo.
Y otro es el caso de Vladimir Nabokov, que en su primera novela, Mashenka, la situó en una pensión de Berlín, ¿no?, un marco realista que justifica el azar del que depende la trama, ¿no? Una muchacha que ama a uno de los huéspedes en esta pensión, que podría ser la misma muchacha que antaño amó a su vecino de cuarto.
Así es. Bueno, pero los hoteles, digamos, no existieron siempre, sino que hay toda una historia de los principios, ¿no? Por ejemplo, de todos los hoteles que hoy cuenta Francia, el más antiguo es la Croix d'Ors, en Provence, cuya fachada no se ha modificado desde su construcción en 1270. Estamos hablando del siglo XIII. Pero el origen de los hoteles se remonta en rigor a mucho antes. Por ejemplo, en la Roma antigua ya existían varias clases de establecimientos semejantes a lo que más tarde serían las tabernas, las posadas. Y para pasar posteriormente, desde luego, a la época de la literatura picaresca española, en las historias de Chaucer, por ejemplo. A mitad del siglo XVI, como consecuencia del desarrollo del comercio, las posadas se hicieron más grandes y hasta llegaron a albergar a 100 viajeros o a ofrecer habitaciones individuales.
Y continuando con esta historia de los hoteles, en el siglo XVIII aparecieron las estaciones termales, que en breve se convirtieron en lugares de reunión social y de vacaciones para los más adinerados. Con el desarrollo del transporte ferroviario y la moda de las instalaciones costeras, a partir del siglo XIX dieron origen a los primeros hoteles, no para viajeros de comercio, sino ya para turistas. Por primera vez, la clase trabajadora de las ciudades industriales podía acudir a lugares de vacaciones a precios razonables.
Qué notable, ¿eh? Porque en el siglo XIII, cuando nace la burguesía, comienzan las verdaderas instalaciones hoteleras. O sea, ahí estamos hablando de los más adinerados. Y ya en el XIX, como terminás de decirlo vos, la clase trabajadora es la que se incorpora a esa posibilidad, ¿no?
Y por supuesto, en la actualidad, la variedad de posibilidades turísticas y de alojamiento es mucha, ¿no? Incluyendo los beneficios o las facilidades que brinda incluso Internet y la globalización y todo lo moderno que querramos mencionar.
Y también los tiempos han traído otras formas de albergues, como los aparthoteles, ¿no es cierto?, en donde a veces hasta viajeros de distintos lugares del mundo pueden llegar a compartir un lugar como es la cocina, ¿no?, en donde se mezclan los sabores y las comidas y los gustos de gran parte del mundo.
Los tiempos compartidos.
Así es.
El alojamiento en residencias para intercambio posterior, así que el convivir con una familia en su propia casa también.
Otra de las modalidades. Para la literatura desde ahí. ¿Cómo no se van a cruzar las vidas de las personas, no? Y cómo no van a nacer historias.
Seguramente.
Bueno,
seguramente.
Nosotras vamos a contar algunas de esas historias. Bueno, y entonces vamos a dedicarnos al primer cuento, ¿no? Uno escrito por Dino Buzzati, escritor y poeta italiano, que fue uno de los pocos representantes en su país de narrativa surrealista o metafísico existencial, que tuvo en Franz Kafka su máximo exponente, ¿no? Su mayor logro literario fue El desierto de los tártaros, del año 1940. Pero hoy vamos a leer de él El pasillo del gran hotel.
Después de volver a mi habitación ya muy tarde, estaba medio desnudarme cuando sentí necesidad de ir al servicio. Mi habitación estaba casi al final de un pasillo interminable y escasamente iluminado. Aproximadamente cada 20 metros, tenues lámparas violáceas proyectaban haces de luz sobre la alfombra roja. Justo a la mitad, delante de una de las lamparillas, se hallaban de una parte la escalera y de otra la puerta cristalada de dos hojas del baño. Poniéndome una bata, salí al pasillo que estaba desierto. Y había llegado casi al servicio cuando me topé de frente con un hombre también en bata surgido de las sombras, provenía de la parte opuesta. Era un señor alto y grueso, con una redonda barba a lo Eduardo VII, y tenía el mismo objetivo que yo. Como suele suceder, hubo un instante de embarazo, por poco chocamos, El hecho es que a mí, vaya a saber por qué, me entró vergüenza de entrar en el retrete estando él delante, y pasé de largo como si me dirigiera a otro lugar. Y él hizo lo mismo. A los pocos pasos, no obstante, me di cuenta de la estupidez que había hecho. Pero en realidad, ¿qué otra cosa podía hacer? Había dos posibilidades: o seguir hasta el final del pasillo y luego volver atrás con la esperanza de que el señor de barba, entre tanto, se hubiera ido. Pero nadie me decía que éste tuviera que entrar en una habitación dejando así el campo libre. Quizás él también quisiera ir al servicio y al encontrarme le hubiera entrado vergüenza, exactamente igual que me había pasado a mí, y ahora se encontraba en mi misma embarazosa situación, por lo cual, volviendo sobre mis pasos, me exponía a encontrármelo otra vez y a quedar como un imbécil aún mayor. O bien, la segunda posibilidad: esconderme en el hueco bastante profundo de una de las tantas puertas, escogiendo una poco iluminada, y desde allí espiar el campo hasta estar seguro de que el pasillo estaba completamente despejado. Y eso hice, antes de haber analizado la situación a fondo. Solo cuando me encontré agazapado como un ladrón en uno de aquellos estrechos huecos, en la puerta de la habitación número 90, empecé a razonar. Antes que nada, si la habitación estaba ocupada y el cliente daba en entrar o salir, ¿qué pensaría al encontrarme escondido allí, delante de su puerta? O peor, ¿cómo descartar que aquella habitación no fuese justamente la del señor de la barba? Y este, si regresaba, ¿me cortaría el camino sin remisión? Y no sería menester ningún recelo especial para que mi maniobra le pareciera harto extraña. Quedarse allí, en definitiva, era una imprudencia. Poco a poco, asomé la cabeza para explorar el corredor, completamente vacío de un extremo a otro. Ni un rumor, ni un ruido de pasos, ni el eco de una voz humana, ni un chirrido de una puerta que se abriese. Era el momento. Salí de mi escondite y con pasos desenvueltos me encaminé hacia mi habitación. De paso, pensaba, entraría un momento en el servicio.
Pero en aquel preciso instante, y me di cuenta de ello demasiado tarde para poder volver a ocultarme, el señor de la barba, que evidentemente se había hecho las mismas reflexiones que yo, salía del hueco de una de las puertas del fondo, quién sabe si la mía, y venía decididamente a mi encuentro. Por segunda vez, con embarazo todavía mayor, nos encontramos delante del servicio, y por segunda vez ninguno de los dos se atrevió a entrar, sintiendo vergüenza de que el otro lo viera. Ahora sí que había un verdadero riesgo de hacer el ridículo. Así, maldiciendo para mis adentros los miramientos humanos, me encaminé derrotado a mi habitación. Cuando llegué, antes de abrir la puerta, me volví a mirar. Al fondo, en la penumbra, entreví al de la barba, que simétricamente entraba en su habitación y se había vuelto a mirar hacia donde estaba yo. Me sentía furioso. ¿Pero no tendría quizás yo la culpa? Intentando leer en vano un periódico, esperé más de media hora. Luego abrí la puerta con cautela. En el hotel reinaba un gran silencio como en un cuartel abandonado. Y el pasillo estaba más desierto que nunca. Por fin salí disparado, ansioso de llegar al baño. Pero en el otro extremo, con una sincronía impresionante, como si hubiera intervenido la telepatía, también el señor de la barba se deslizó fuera de su habitación y con una agilidad insospechada avanzó hacia el retrete. Por tercera vez nos encontramos frente a frente delante de la puerta de cristales esmerilados. Por tercera vez ambos disimulamos. Por tercera vez pasamos ambos de largo sin entrar. La situación era tan cómica que habría bastado nada. Un gesto, una sonrisa, para romper el hielo y echarlo todo a risa. Pero ni yo, ni probablemente él, teníamos ninguna ganas de reírnos. Al contrario, una furiosa exasperación, una vaga sensación de pesadilla, como si todo fue una maquinación urdida misteriosamente por alguien que nos aborreciera, azuzaba. Como en mi primera salida, acabé por escurrirme en el hueco de una puerta desconocida y esconderme allí a la espera de los acontecimientos. Lo que ahora me convenía, cuando menos para limitar los daños, era guardar a que el barburo, apostado sin duda como yo en el otro extremo del pasillo, saltase de su trinchera en primer lugar. Entonces lo dejaría avanzar un buen trecho, y solo en el último momento saldría también yo. Esto con el objeto de toparme con él ya no delante del servicio, sino mucho más hacia aquí, de forma que, superado el encuentro, quedara en libertad de actuar sin enojosos testigos. Y si en cambio él, antes de encontrarme, se decidía a entrar en el baño, tanto mejor. Satisfecha su necesidad, se retiraría luego a su habitación y no respiraría ya en toda la noche. Asomando apenas un ojo de la jamba, a causa de la distancia no podía ver si el otro hacía lo mismo, permanecí al acecho largo tiempo. Cansado de estar de pie, en un momento dado acabé poniéndome de rodillas, sin interrumpir ni por un momento mi vigilia. Pero el hombre no se decidía a salir, y sin embargo estaba ahí todo el rato, escondido en las mismas condiciones que yo. Al oír dar las 2:30, las 3:15, las 3:30, no podía más. Por fin me dormí. Me desperté con los huesos molidos cuando eran ya las 6:00 a.m. De momento no recordaba nada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba tirado allí en el suelo? Luego vi a otros como yo, en bata, acurrucados en los huecos de los cientos y cientos de puertas, dormidos. Unos de rodillas, otro sentado en el suelo, otro adormilado de pie, como los mulos, pálidos, destrozados, como después de una noche de batalla. escuchando California por Eagles. Bien, ahora, así como los lugares han fascinado a los escritores, tanto para permanecer dentro de los hoteles como para escribir sobre historias ocurridas en los hoteles, también los diferentes personajes que trabajan en los hoteles han fascinado a los que hacen literatura, ¿no? Es el caso de Luisa Baldwin en How He Left the Hotel, ¿no? El narrador es el ascensorista del Hotel Empire. Y bueno, así que no solo lo que ocurre, digamos, con los viajeros, sino también con los que están allí, con los protagonistas, que son los que dan los servicios a los visitantes, ¿no? Como puede ser un ascensorista, como puede ser una mucama, o como puede ser el que va a dar la bienvenida a los que van a alojarse, ¿no?
Y también historias particulares. Hablábamos de escritores que han utilizado el hotel como ámbito para la escritura, pero también hay escritores que se han alojado en hoteles a lo largo de toda su vida. Y es el caso del escritor egipcio Albert Kosseri, alojado desde 1945 y por más de 60 años en el hotel Louisiane de París. Y siempre en la misma habitación. Claro. O sea que esto resulta tan fascinante como insólito, ¿no? Él afirmaba que no poseo nada, soy totalmente libre, y aseguraba que vivir en un hotel lo mantuvo longevo y le permitió sobrepasar los 90 años.
¿Qué tal? Bueno, y en algunos de los hoteles más famosos, por ejemplo, en el Chelsea, se alojaron Sarah Bernhardt, Janis Joplin, Mark Twain, Dylan Thomas, Henri Cartier-Bresson, Tennessee Williams, Sherwood Anderson y los Beats, según cuenta la autora Natalie de Saint-Palier en su libro Hoteles Literarios. Y también es verdad que han ocurrido cosas llamativas, chistosas en los hoteles, sobre todo algunos artistas, como por ejemplo, allá por los años 30, Carlos Gardel y sus guitarristas se divertían en los pasillos de los hoteles de París con un juego de su invención. Por las noches, cada huésped dejaba los zapatos a las puertas de su cuarto para la mañana siguiente encontrarlos ya lustrados. Pero de regreso a altas horas de la madrugada, Gardel, Guillermo Barbieri y la compañía intercambiaban los zapatos y sembraban la confusión.
Bueno, pero es claro que no todos los hoteles encarnan el paraíso, ¿no? En una de sus obras, de sus primeras obras, Flaubert escribió: ¿existe algo más triste que una habitación de hotel con sus muebles antes nuevos y ahora usados por todo el mundo? Y tampoco es lo mismo un hotel lujoso de 5 estrellas, como el Ritz, que un modesto inquilinato, como la pensión La Madrileña de Rosaura a las 10, de la obra de Marco de Nevi, o como la pensión Bowker, que con justeza pinta Balzac en Papá Goriot.
Ajá. Bueno, y así vamos viendo cómo, digamos, los mismos autores, ¿no es cierto?, van definiendo lo que para ellos ha sido un hotel, ¿no? Uno se aloja en un hotel con aquellas expectativas que tiene, por ejemplo, cuando se siente a leer una novela o a ver una película. Y en realidad hay un autor argentino, que es Eduardo Berti, que ha compilado en un libro que no hace mucho salió, hace un año apenas, que se llama Vidas de Hotel, una antología que reúne cuentos justamente de autores que se han dedicado precisamente a relatar sus historias basados justamente en los hoteles. Y entre ellos están Anton Chekhov, o sea, son los que ha elegido este compilador, ¿no? Anton Chekhov, Julio Cortázar, Roald Dahl, James Joyce, Ricardo Piglia, Saki y Francis Scott Fitzgerald. Sin mencionar muchos otros que aparecen allí. Pero bueno, digamos que, como dice Berti, al momento de hacer la selección, uno no sabe cuáles en realidad merecen ser tenidos en cuenta y cuáles dejar de lado. Porque como toda antología, es caprichosa, ¿no? Y depende, desde luego, del gusto, de la subjetividad del que va a compilar esa obra. Vamos a leer Hotel Almagro, de Ricardo Piglia. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, alquilé una pieza en el Hotel Almagro, en Rivadavia y Castro Barros. Estaba terminando de escribir los relatos de mi primer libro y Jorge Álvarez me ofreció un contrato para publicarlo y me dio trabajo en la editorial. Le preparé una antología de la prosa norteamericana que iba de Poe a Porgy, y con lo que me pagó y con lo que yo ganaba en la universidad me alcanzó para instalarme y vivir en Buenos Aires. En ese tiempo trabajaba en la cátedra de Introducción a la Historia en la Facultad de Humanidades y viajaba todas las semanas a La Plata. Había alquilado una pieza en una pensión cerca de la terminal de ómnibus y me quedaba 3 días por semana en La Plata dictando clases. Tenía la vida dividida, vivía 2 vidas en 2 ciudades, como si fueran 2 personas diferentes, con otros amigos y otras circulaciones en cada lugar. Lo que era igual, sin embargo, era la vida en la pieza de hotel. Los pasillos vacíos, los cuartos transitorios, el clima anónimo de esos lugares donde se está siempre de paso. Vivir en un hotel es el mejor modo de no caer en la ilusión de tener una vida personal. De no tener, quiero decir, nada personal para contar, salvo los rastros que dejan los otros. La pensión en La Plata era una casona interminable, convertida en una especie de hotel berreta, manejado por un estudiante crónico que vivía de subalquilar cuartos. La dueña de la casa estaba internada y el tipo le giraba todos los meses un poco de plata a una casilla de correo en el hospicio de las Mercedes. La pieza que yo alquilaba era cómoda, con un balcón que se abría sobre la calle y un techo altísimo, y también la pieza del Hotel Almagro tenía un techo altísimo y un ventanal que daba sobre los fondos de la Federación de Box.
Las dos piezas tenían un ropero muy parecido, con 2 puertas y estantes forrados con papel de diario. Una tarde, en La Plata, encontré en un rincón del ropero las cartas de una mujer. Siempre se encuentran rastros de los que han estado antes cuando se vive en una pieza de hotel. Las cartas estaban disimuladas en un hueco, como si alguien hubiera escondido un paquete con drogas. Estaban escritas con letra nerviosa y no se entendía casi nada. Como siempre sucede cuando se lee la carta de un desconocido, las alusiones y sobreentendidos son tantos que se descifran las palabras, pero no el sentido o la emoción de lo que está pasando. La mujer se llamaba Angelita y no estaba dispuesta a que la llevaran a vivir a Trenquelauquen. Se había escapado de la casa y parecía desesperada, y me dio la sensación de que se estaba despidiendo. En la última página, con otra letra, alguien había escrito un número de teléfono. Cuando llamé, me atendieron en la guardia del hospital de Citibel. Nadie conocía a ninguna Angelita. Por supuesto, me olvidé del asunto por un tiempo después. Pero un tiempo después, en Buenos Aires, tendido en la cama de la pieza del hotel, se me ocurrió levantarme a inspeccionar el ropero. Sobre un costado, en un hueco, había dos cartas. Eran la respuesta de un hombre a las cartas de la mujer de La Plata. Explicaciones no tengo. La única explicación posible es pensar que yo estaba metido en un mundo escindido y que había otros dos que también estaban metidos en un mundo escindido y pasaban de un lado a otro igual que yo, y por esas extrañas combinaciones que produce el azar, las cartas habían coincidido conmigo. No es raro encontrarse con un desconocido dos veces en dos ciudades. Parece más raro encontrar en dos lugares distintos dos cartas de dos personas que están conectadas y que uno no conoce. La casa de la pensión en La Plata todavía está, y todavía sigue ahí el estudiante crónico, que ahora es un viejo tranquilo que sigue subalquilando las piezas a estudiantes y a viajantes de comercio que pasan por La Plata siguiendo la ruta del sur de la provincia de Buenos Aires. También el Hotel Almagro sigue igual, y como cuando voy por Rivadavia hacia la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Puan, paso siempre por la puerta y me acuerdo de aquel tiempo. Enfrente está la confitería Las Violetas. Por supuesto, hay que tener un bar tranquilo y bien iluminado cerca si uno vive en una pieza de hotel.
Go, go, go.
¿A quién escuchábamos?
Charly García, Demoliendo teles.
Muy bien. Hay montones de autores, ¿no es cierto? Pero podríamos ir hablando de algunos que se destacan, como por ejemplo cuentos, como es el caso de Pasajeros en Arcadia, de O. Henry, donde la cajera de una tienda ahorra durante un año para alojarse bajo identidad apócrifa en un hotel exclusivo de Broadway, como lo hace una dama adinerada. Y descubre, o sea, se enamora de alguien al que ella le parece una persona muy importante, pero resulta ser el cobrador del negocio, que tuvo la misma idea que ella, hacerse el importante por unas horas o por unos días, y buscó justamente alojarse en el mismo hotel. Nace una historia de amor, pero nace de la confesión de ambos de que han elegido, se sinceran, digámoslo así, que no son personas importantes, pero que al enamorarse no tienen más remedio que decirse la verdad. Hermosísimo el cuento de Von Henry. Y bueno, y hay otros casos, ¿no?
Bueno, también el escritor Pablo De Santis, para el libro Vidas de Hotel, hace una referencia a que justamente los paradores que más le han llamado la atención son los hoteles de la propia ciudad, ¿no? Uh-huh. Son los que más enigmáticos resultan, justamente porque son envidiables los viajeros que la visitan por primera vez, uh-huh, y que son capaces de descubrir lo que la rutina en la que vivimos los de la ciudad resulta invisible, ¿no?, para los habitantes de esa ciudad. Son los hoteles en sí mismos los que me parecen el verdadero país extranjero, las puertas numeradas de una cultura exótica. Esto agrega Pablo De Santis.
Uh-huh. Bueno, y también los grandes establecimientos son reflejos de la vida ajetreada y anónima en las metrópolis. Por ejemplo, hay un cuento que se llama En el hotel ha muerto un tal, que es de Luigi Pirandello. Cada puerta cerrada puede indicar una historia oculta, ¿eh? E incluso muchos cuartos de hotel, como vos decías hoy, aptos para relatos policiales. Incluso Oden decía al respecto: el cadáver, refiriéndose a esos asesinatos producidos en los hoteles, el cadáver no solamente debe causar impacto por la muerte que significa, sino también porque debe encontrarse fuera de lugar, como cuando un perro descoloca la alfombra de su salón.
Y también se dice que en una estadía en el antiguo Hotel Ostende, uh-huh, se inspiraron Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo para la historia de Los que aman odian, donde un grupo de pasajeros queda varado en un alojamiento durante una tormenta de arena y en esas circunstancias ocurre un crimen.
Así es. Bueno, y en el Hotel Roma de Turín puso fin a sus días el famoso autor italiano Cesare Pavese, ¿no? Borges pasaba los veranos en el Hotel Las Delicias de Adrogué, y el Hotel Castelar, al que hoy aludía Piglia en su relato, preserva en Buenos Aires las huellas de un visitante ilustre, que fue Federico García Lorca.
Y también se dice que José Hernández escribió nada menos que el Martín Fierro para matar el tedio, según dijo, en una pieza del Hotel Argentina, frente a la Plaza de Mayo.
Así es.
Thank you.
Bueno, y hoy hablábamos, ¿no?, de que Borges hace alusión a, en muchos de sus cuentos e incluso de su poesía, a un hotel que él visitaba, donde se alojaba, en la localidad de Adrogué, que es el famoso Hotel Las Delicias.
Que en realidad se llamaba, según él cuenta, se llamaba Hotel La Delicia, pero era mencionado por todo el mundo de esa manera, ¿no? Decía sobre el portón, decía La Delicia, salvo que nadie utilizaba el singular, sino el plural, que es mejor. Y hay cuentos míos que parten de ese lugar o regresan a él.
Sí. Dice, lo que he tratado de decir sobre Adrogué, sobre el sur, sobre el Hotel de las Delicias, todo lo he hecho mayor, creo, en un poema. Bueno, dice, su olor medicinal dan a la sombra los eucaliptus, ese olor antiguo que más allá del tiempo y del ambiguo lenguaje, el tiempo de las quintas nombra. Bueno, y la poesía también, así como lo vimos en Borges, ¿no es cierto?, tiene siempre algunas palabras dedicadas a alguna habitación de hotel. Es el caso de que hemos elegido una pequeña, muy breve poesía de Coral Bracho, una autora mexicana, una poeta mexicana, que... Bueno, en un libro que se llama justamente Cuarto de Hotel, va a escribir esta poesía breve. Parte de los espacios. Una callada multitud entra al cuarto y se lleva parte de la ropa, parte de las costuras de la ropa, parte de los espacios que detienen en silencio la ropa.
Bueno, y el próximo tema de Joaquín Sabina, que también se ha dedicado a los hoteles y seguramente debe tener historias en hoteles para relatar.
El pillo.
En este caso, Peor para el Sol. Y nos despedimos con este tema.
Así es. Nos encontramos el martes que viene.
Hasta el próximo martes.
Que adelantas sabiendo mi nombre, cada noche tengo uno distinto, y siguiendo la voz del instinto, me lanzo a buscar